Muy buenas, las 17 minutos, ya estamos por aquí, los de la edición festiva, edición Solos en Casa de Hoy en Madrid. Te acompañamos hasta la una, recorriendo nuestra comunidad, acercándote la última hora, lo que es noticia, lo que llama nuestra atención. Y muy pendientes vamos a estar del último adiós del mundo de la política a la exministra Carme Chacón.
Efectivamente, una capilla ardiente, la de despedida de Carme Chacón, que va a ser instalada en el Congreso de los Diputados. Vamos a analizar también, ya que hoy es lunes y los lunes siempre recibimos en este estudio al doctor Luis Gutiérrez Serantes para mirarnos el ombligo. Vamos a intentar averiguar cuál era esa cardiopatía congénita que padecía la exministra Carme Chacón. Vamos a saber qué es lo que se podía hacer en un primer momento, obviamente,
¿no?,
cuando ella nacía, cuando una niña pequeña, cuando se le diagnosticaba esa cardiopatía congénita, y cómo afortunadamente las cosas han cambiado y mucho, y ahora las intervenciones quirúrgicas llegan en los primeros meses. Nada más nacer ese bebé ya se puede hacer algo para solventar esa cardiopatía.
Además, durante las últimas horas hemos escuchado, ¿no?, se ha recordado esas palabras de Carme Chacón en la que hablaba, ¿no?, de esta cardiopatía. Ella se refería a esta enfermedad como corazón al revés. Veremos en qué consistía. Y además, ella nos decía que ella siempre ha hecho una vida normal. Uh-huh. Año 71 es cuando ya se lo detectaban y lo hacían con lo, ¿cómo se llamaba?, la trompetilla. Veremos cómo ha cambiado la cosa, el diagnóstico y también cómo tratar esta patología. Y aprovecharemos para adelantarnos a una efeméride que va a tener lugar mañana, de la que hablaremos también en nuestro tiempo de salud, que es el Día Mundial del Parkinson.
Se celebra el 11 de abril, coincidiendo con la fecha de nacimiento del doctor Parkinson, que fue aquel que por primera vez diagnosticó esta enfermedad, al menos la describió, él la llamaba parálisis agitante. Vamos a hablar sobre esta enfermedad neurodegenerativa, la segunda, si hablamos de personas afectadas, y una gran desconocida. Por eso en el día de hoy nos queremos sumar a las diferentes campañas, por ejemplo la de la Federación Española del Parkinson, que quiere concienciar sobre la importancia de la investigación fundamental para dar con un tratamiento y una cura, porque a día de hoy el Parkinson no tiene cura, aunque sí opciones terapéuticas para intentar mejorar la calidad de vida del paciente.
Y estaremos en Alcobendas con motivo del Día Mundial del Parkinson para hablaros de una iniciativa, de una exposición que se llama Con Parkinson Tú Pintas Mucho.
Efectivamente, una exposición además para la que esa asociación de Alcobendas quiere poner su granito de arena y además, oye, mostrarnos todo lo que las asociaciones pueden hacer por los pacientes con todas esas alternativas terapéuticas, diríamos, que tienen que ver, por ejemplo, con un fisioterapeuta y que de alguna manera les ayuda y mucho.
Lunes de Pasión, te acompañamos durante toda la Semana Santa, ya sabéis, en una edición especial que va de 10 a 1 y estaremos muy pendientes estos días de cómo se vive la Semana Santa en Madrid, la parte más de ocio, de cultura y también la parte más de tradición y sentimiento religioso. Y por eso nos hemos preguntado en este lunes de Santo,
Lunes Santo.
Uh-huh. Nos hemos preguntado cómo la Iglesia hace llegar el mensaje de Jesús, por ejemplo, a las nuevas generaciones, a la sociedad actual. ¿Es necesario utilizar tirar de técnicas de marketing, de técnicas de publicidad?
Bueno, pues nosotros en principio no tenemos la respuesta, pero sí vamos a charlar con alguien que puede dárnosla. Estamos hablando de Carlos Luna, laico dominico y director de Reinspira. ¿Qué es Reinspira? Bueno, pues el primer congreso de marketing religioso que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad, en Madrid. Se va a llevar a cabo la semana que viene. De acuerdo, se van a buscar esos mensajes que pueden acercar. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la religión, con la Iglesia, a esa parte de la sociedad quizás un poquito más alejada a día de hoy, que son los jóvenes. Cierto es que durante los días de Semana Santa a lo mejor no tienen que hacer mucha publicidad porque no, ahí están todas las procesiones,
obviamente.
Pero ¿qué pasa el día después?
Mira, por ejemplo, en Madrid capital, nos centramos solamente en lo que es en este momento la ciudad de Madrid, en Semana Santa van a salir 18 procesiones, van a tener lugar dos viacrucis y como siempre, la tamborrada final que cierran los actos religiosos de Semana Santa al mediodía del domingo de Resurrección. Y ayer ya veíamos cómo salía la primera talla procesional, que fue la Borriquita, ayer por la tarde también por las calles de Madrid, desde la Catedral de la Almudena.
Bueno, son algunas de las historias que os vamos a ir contando en esta primera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que, fiel a nuestras tradiciones, podríamos decir, nos vamos a fijar también en nuestras efemérides. Vamos a intentar averiguar qué es lo que pasaba en Madrid tal día como hoy de otros años.
Por ejemplo, ¿qué año nos llevas?
Me voy a ir a un 10 de abril del año 1885, día en el que se iniciaba la construcción de la línea del tren de Arganda. Efectivamente, aquel...
El que pita más que anda.
Que pita más que anda, aunque... A ver, esto hay que dejarlo claro. Lo de el que pita más que anda no llegó hasta después de la Guerra Civil.
Que esto no era un lema de marketing.
No era un lema de marketing. Fue más bien una especie de cachondeito, diríamos. Sí, chascarrillo que se fue organizando, bueno, pues después de la Guerra Civil. La vía había quedado bastante destruida, no se estaba invirtiendo para mejorarla y entonces efectivamente, bueno, pues era un auténtico suplicio utilizar esta línea que iba muy, muy, muy despacito. Pero en el año 1885 todavía no iba ni siquiera despacito ese tren de Arganda, porque se estaban iniciando, como digo, las obras de construcción de una línea que tenía sobre todo un contenido muy práctico, que era el de transportar el yeso y la caliza de Arganda hasta Madrid para poder hacer diferentes obras. Obviamente también iban a utilizarla los viajeros que simplemente querían llegar a la capital. La cabecera se situaría aquí en Madrid, en al ladito del Hospital del Niño Jesús, ¿vale? Seguiría hacia Vicálvaro, Valderribas, La Torre, Rivas, hacia Madrid, La Poveda, finalmente llegaría a Arganda. La parte más complicada de la línea, pues el puente sobre el río Jarama, para el que, atención, llegaron a venir hasta la localidad madrileña un grupo de obreros alemanes, porque Alemania, diríamos que era potencia mundial en esto de
los
la construcción,
ingenieros allí,
efectivamente, de puentes. Y las obras iban bien, todo hay que decirlo, las obras marchaban según lo previsto, hasta que de repente empezaron a suceder una serie de acontecimientos que hicieron que esto no se inaugurara nunca.
Había retrasos, ¿qué pasaba?
Retrasos,
¿qué
mira, epidemia de cólera del Ganges, sí, la tuvimos en Madrid.
Jarama.
Sí, era el río Jarama, pero ese cólera llegó hasta Madrid. Diezmó la provincia de Madrid, atención, en el mes de julio y siguientes, en casi 3.000 personas. Hubo más de 6.000 contagiados, murieron casi 3.000 personas por esa epidemia de cólera, que curiosamente no afectó a esa localidad, a Arganda, que se convirtió en una especie de reducto en el que no llegaba el cólera, motivo por el cual lo que hicieron fue cerrar fronteras. Aquí no sale ni entra nadie.
Ni el tren.
Ni el tren, ni más obreros, ni más materiales. Conclusión, se fue paralizando las obras. ¿Qué pasó después? Pues que murió Alfonso XII.
Más retrasos,
luto,
claro.
Regencia. Las obras se quedaron ahí paralizadas. ¿Qué más cositas fueron pasando? Bueno, pues que de repente aparecieron unas lluvias incesantes, el río Jarama creció, se llevó parte de las vías y tuvieron que empezar otra vez.
Lluvia y obras incompatibles.
Incompatibles. En fin, que al final todo se fue solventando, inauguraron finalmente un año y pico después, el 30 de julio del año 1886.
Ah, bueno.
Y fue todo un éxito, aunque ya de la inauguración casi te hablo yo cuando lleguemos al mes de julio.
Sí, nos la apuntamos para ese día.
Tuvo también sus más y sus menos. Efeméride madrileña, tenemos esa inauguración de la construcción de la línea del tren de Arganda. Me quedo con nuestra efeméride musical más reciente, 10 de abril de 1994. Se realizaba una vigilia, ¿vale? Una vigilia pública por el desaparecido Kurt Cobain. Nirvana, para que todos nos ubiquemos. Vigilia pública, como decimos, en un parque en el centro de Seattle, que atrajo aproximadamente 7.000 personas, nada más y nada menos. Allí, hubo mensajes pregrabados, entre ellos de Courtney Love, que finalmente también se acercó, ya sabéis, la viuda, y se acercó finalmente a esa vigilia con prendas de vestir del cantante, de Kurt Cobain, para repartirlas entre los que todavía quedaban congregados. Cuando ya llevaban unas cuantas horas. Se escuchó música, se disparó hacia el cielo un chorro de agua en el centro que salía de la fuente de la plaza. Fue un acto, diríamos, bucólico, un acto en el que todos querían rendir su último homenaje, su último adiós a Kurt Cobain, que había aparecido muerto el 8 de abril del año 1994. Se supo después por la autopsia que había fallecido el 5 de abril, un disparo, multitud de sustancias tóxicas en su organismo, hubo de todo un poco.
Nirvana en Onda Madrid 101.3-106, en la edición festiva de Hoy en Madrid.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Ay, li, 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 anda. Y me dice, que vienes a cantar. Y digo, sí, sí, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, nos dieron la una de la madrugada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y lo comentábamos justo cuando arrancábamos este programa, que estamos en una semana en la que solo en Madrid de capital tenemos 18 procesiones, 2 viacruces, una tamborrada. Es una semana, obviamente, en la que la religión está muy presente, pero en la que nosotros también nos queremos plantear varios interrogantes, porque es verdad que estos días, está claro que el mensaje de la Iglesia, que el mensaje religioso llega. ¿Pero qué pasa el resto del año? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos?
Esta es la pregunta, o una de las preguntas a la que quieren dar respuesta en un congreso inspirador que se va a celebrar aquí en Madrid. Será la semana que viene. Se trata del primer congreso internacional de marketing religioso. Reinspira es su título, y en él se va a hablar de nuevas técnicas para conseguir que el mensaje llegue a una sociedad que no deja de evolucionar.
Y por eso queremos saludar a Carlos Luna. Él es laico dominico, él es director de este congreso Reinspira. Carlos, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Belén y Sergio.
Primera Oye, pregunta. Carlos, yo claro. Tengo una pregunta, la primera. ¿Es necesario un congreso de estas características cuando desde siempre, tú lo habrás oído, se ha dicho que la Iglesia ha manejado el marketing como nadie?
Pues parece ser que sí, porque los tiempos están cambiando y el público también está cambiando. y cada vez pues necesitamos reinventarnos y reencontrar nuevas formas para conectar con el público, ¿no?, de hoy. Así que mientras en otras épocas teníamos unos contenidos, unos experiencias, unos eventos que podrían ayudar a la gente a conectar con Dios, pues ahora no nos vale, ¿no? No nos vale y tenemos que pensar algo nuevo.
Y por eso surge un congreso como este del que estamos hablando, pionero en la materia. Yo no sé cuáles son las ideas o cuál es un poquito lo que os va llegando alrededor de este congreso. ¿Qué es lo que os dicen? ¿Cuál es el feeling? ¿Funciona? ¿No funciona? A lo mejor hay quien dice, pero ¿cómo vamos a intentar vender algo que existe desde hace tanto tiempo? Si en principio sería algo que no se puede vender, que es un poquito inmaterial.
Pues la verdad es que la acogida está siendo buenísima. Buenísima, pero por gente que está dentro de la iglesia y gente que está fuera de la iglesia. Cuando empiezas a hablar con público, incluso que no ha llegado nunca a conectar con la institución, con la iglesia, y ellos mismos te animan y te dicen, oye, pues es verdad, ¿cómo no os lo habéis planteado? ¿Cómo no empecéis a comunicar y contar esto, este mensaje que vosotros tenéis de otra forma? Y la verdad es que la acogida está siendo muy buena. También es verdad que hay gente que dice, oye, pues usar el marketing puede ser una herramienta del mundo empresarial, ¿por qué usarlo esto en la iglesia, no? Y la verdad es que es una herramienta más, pero como otras herramientas que ya la iglesia ha usado, que vienen de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, ya usa las relaciones públicas, ya usa las estrategias de comunicación como tal, ya usa la contabilidad, ¿por qué no decirlo? También es una disciplina que viene del mundo empresarial y la estamos usando, ¿no?, en la iglesia. Entonces, la clave es, el marketing puede ser un instrumento que ayude a conectar, no a vender, sino a conectar y a establecer una relación a largo plazo con gente que a lo mejor tiene ese anhelo de trascendencia, pero que no se acerca, a nuestra marca, ¿no?
¿Y cuáles serían, Carlos, las nuevas formas de comunicación que tendría que abordar la iglesia para que ese mensaje conecte?
Pues la verdad es que de eso vamos a reflexionar en el congreso. No solamente de comunicación, porque históricamente la iglesia siempre ha hecho congresos, foros, para reflexionar en comunicación, pero no para reflexionar en marketing. Y la comunicación es solamente una variable más del marketing. Es una pata más para conectar con la gente. ¿Qué ocurre con la nueva estrategia de contenidos que tenemos? ¿Vamos a seguir teniendo los mismos contenidos? Antes comentabais, ¿no?, las procesiones. Las procesiones es una estrategia de contenidos, pero para la gente que ya está convertida y se cree el mensaje, ¿no? Pero para la gente que tiene ese anhelo de trascendencia o que una vez estuvo en la iglesia y ya no está, ¿qué estrategia de contenidos estamos teniendo? Y eso va más allá de la variable comunicación, o de la variable prensa, o de la variable relaciones públicas, ¿no?, que la sabemos manejar muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la variable distribución, que es otra pata del marketing? Tenemos una red envidiable para otras marcas, sería, que son nuestras parroquias. ¿Sí? Vamos a seguir utilizándolas simplemente como un mero, perdonar la expresión, distribuidor de sacramentos.
Ajá.
O podemos utilizarlo para volver a enganchar con públicos que una vez estuvieron en la iglesia y ahora no están. Es decir, lo que vamos a hacer en el congreso es inspirarnos de cómo otras marcas de gran consumo se han reinventado para volver a conectar con la gente de hoy. Y conectar significa no solamente comunicar, es diseñar nuevos contenidos, trabajar la variable distribución de otra forma, trabajar también la nueva manera de comunicarse, pero va mucho más allá que simplemente comunicarse.
Y Carlos, dentro del mundo del marketing, yo no sé dónde podíamos encajar, calificar o contar un poquito qué es lo que ha pasado con lo de la misa de la 2. Es decir, al salir a la palestra, la polémica, medios de comunicación...
Y récord de audiencia.
Récord de audiencia.
Récord de audiencia, efectivamente. Pues eso nos dice también mucho del poder y el potencial que tenemos si generas un engagement, ¿no?, con tu público, ¿no? Al final, pues los creyentes somos muy, muy, muy fieles, ¿no?, a lo nuestro. Y si lo gestionáramos mejor, ese engagement con esta audiencia, pues podríamos generar lo que ha ocurrido, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, unas audiencias disparadas, ¿no?, una reacción del público que bueno, pues que hace replantearse las cosas, ¿no? Entonces, eso también tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovecharlo. Y eso es marketing.
Y entiendo, por tanto, que en este congreso, dentro de aquellos que se conviertan en ponentes, habrá mucho experto precisamente en marketing, en publicidad, para intentar pues dar esa vueltecita, que es lo que se necesita.
Efectivamente, hemos este congreso es innovador, es pionero, y Madrid va a ser la ciudad que lo acoja, esta primera edición, y lo que hemos hecho es traer a los máximos expertos de marcas que se han tenido que reinventar. Pues nos vienen a contar, Julián Álvarez, que lleva la cuenta de Coca-Cola, cómo han generado esos eventos para volver a conectar con los públicos, con los nuevos públicos, con los jóvenes. Beatriz Navarro, directora de marketing de Fnac, nos va a hablar también cómo esa marca se ha ido también reconvirtiendo para volver y transformándose digitalmente para volver a relacionarse con la audiencia. Enrique Benayas, Javi Nieves, nos va a hablar también de toda la estrategia de contenidos. En definitiva, va a haber un elenco de profesionales que van a ayudar, seguro, a reinspirar y a formarnos, ¿no? También a todos los creyentes.
Pues desde aquí os deseamos todo lo mejor, Carlos, que vaya muy bien el congreso, estaremos muy pendientes de las conclusiones, sí, de lo que vayáis contando. Y la Semana Santa, ¿cómo se te presenta? Aparte de preparar todo el congreso, me imagino.
Pues la verdad es que me voy a quedar aquí en Madrid, voy a disfrutar también de las procesiones y también pues dedicaré muchísimo tiempo a los últimos detalles, ¿no?, del congreso. Así que lo pasaré aquí en Madrid.
Muy bien.
Toda la información, por cierto, del congreso en www.marketingreligioso.com. Uh-huh. Recordamos, congreso que se va a realizar los próximos 21 y 22 de abril en el Centro uh-huh. Cultural de CaixaForum, que está en el Paseo del Prado, aquí en la ciudad de Madrid. Carlos Luna, director de Reinspira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, que os seguimos la pista.
Muchas gracias y simplemente sí, recordar a la audiencia que de Onda Madrid, que hemos habilitado, quedan muy poquitas entradas, y hemos habilitado un código de descuento. Si ponen Onda Madrid, podrán tener un 50% de descuento en las últimas entradas que nos están quedando. Así que os invitamos a que
directamente desde la web, ¿no?
Desde la web, en marketingreligioso.com o en tiquetea.com, uh-huh, y metiendo el código Onda Madrid, solo hoy tienen un 50% de descuento las entradas. Así que cualquier persona que sea creyente, que le apasionada de la iglesia, o cualquier persona que le guste el marketing y le apasione esta disciplina, pues está invitada.
Pues muchas gracias, ahí agradece queda, que siempre está la cosa chucha con esto del dinero, Carlos Luna. Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Stand in line till you think you'll have the time to spend an evening with me. Now if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. But afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and it never seemed so right before. Tenemos habilitadas todas nuestras vías de comunicación, ¿eh? Ya sabéis que estamos en Hoy en Madrid en Facebook, arroba Hoy en Madrid en Twitter, que nos podéis comentar lo que queráis a través de nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Sí?
Nos podéis contar qué vais a hacer esta Semana Santa en Madrid. Nos podéis mandar fotitos, a lo mejor si sois de alguna cofradía, de alguna hermandad.
Ahí de los preparativos, sí.
Y claro, o si estáis disfrutando de algún día, por ejemplo, aquí de relax en alguna localidad de la Comunidad de Madrid.
Que nos encanta saber que estáis ahí al otro lado, que estamos en buena compañía, que es la vuestra, y que ahí están esas vías habituales para poneros en contacto con nosotros, con los de Hoy en Madrid, que siguiendo las buenas costumbres, nos miramos el ombligo. Asociación de Salud, que viene a este estudio, que llega a este estudio todos los lunes a partir de esta hora, a las 10:30 de la mañana, y que está muy bien representada por el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Muy buenas.
Hoy, bueno, hoy desde anoche todos consternados con el fallecimiento de la ex ministra socialista Carme Chacón, todas esas noticias en las que ella se había involucrado, y mucho, porque padecía una cardiopatía congénita y no era la primera vez que hablaba de este asunto, pues en la celebración, sin ir más lejos, del Día Mundial del Corazón.
Sí, ella recordaba eso, ¿no? Ella lo denominaba que tenía corazón al revés, que tenía 35 pulsaciones por minuto, y hablaba de ese bloqueo auricular y ventricular completo.
Y claro, obviamente, a partir de ahí, doctor Luis Gutiérrez Serantes, lo primero de lo que queremos hablar en el día de hoy es intentar explicar un poquito este concepto, porque es verdad, y lo decía Sergio, ella hablaba de ese corazón al revés, pero era una manera, diríamos, más o menos sencilla de describir una patología que tiene un nombre mucho más complicado.
Sí, es la transposición de los grandes vasos. Así
ahí
se
está.
Claro, ella lo explicaba, decía, tengo el corazón al revés. Lo que tenía al revés eran las arterias, realmente, pero es una forma de hablar. ¿Qué es lo que les ocurre a estos pacientes? Decir que este trastorno, la transposición de los grandes vasos, es la segunda cardiopatía congénita más frecuente. La primera es la tetralogía de Fallot. Y para explicarlo de la forma más sencilla y que todos los amigos de este programa lo entienden, vamos a decir que sabemos que el corazón está dividido en dos grandes partes, ¿no? Hay un corazón derecho y hay un corazón izquierdo. Del ventrículo derecho sale habitualmente lo que es la arteria pulmonar, y del corazón izquierdo, del ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta. Uh-huh. Bueno, pues a estos pacientes lo que les sucede es que están cambiados. Entonces, uh-huh, la aorta sale del ventrículo derecho, mientras que la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que les sucede a estos pacientes, a estos niños que tienen esta transposición de los grandes vasos? Que no oxigena bien su organismo. Entonces, de ahí aparecen todos los síntomas. Es como si hubiera un cortocircuito. Está pasando continuamente la sangre por el pulmón y vuelve al corazón derecho, y así se va haciendo un bucle y no llega la sangre oxigenada a todo el organismo, y esto conlleva problemas graves e importantes. Aparece un tono azulado de la piel de estos niños por falta de oxígeno. Uh-huh. Aparecen los denominados palillos en forma dedos en forma de palillo de tambor, es decir, que la parte final del dedo está dilatado, ¿no? Es lo mismo, uh-huh, que le pasa a los pacientes que tienen una broncopatía de fumador, por ejemplo. Tienen un problema de mal nutrición. Luego se les añade otro tipo de patologías, porque a veces va unido con otros trastornos a nivel cardíaco. Hoy en día el diagnóstico es relativamente sencillo. Incluso a veces se hace el diagnóstico, muchísimas veces, antes del nacimiento del bebé. Uh-huh. Y cuando se hace este diagnóstico, en las dos primeras semanas, se hace cirugía. Y con esa cirugía lo que se hace es colocar las arterias en el lugar que tienen que estar.
Cada cosa en su sitio, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Eso es lo que hoy día se hace, y entonces la expectativa de vida de estos pacientes es buena. Incluso antes de la cirugía se pone un tratamiento con prostaglandinas para hacer que la sangre se mezcle del corazón derecho al corazón izquierdo, y de esa manera esté oxigenando también. O sea, ajá, que lo que habitualmente es un problema, que se mantenga el ductus entre las aurículas, pues en este caso es la solución hasta que se hace la cirugía. En el caso de Carmen Chacón, claro, estamos hablando de hace 46 años.
Sí, 1971, claro.
Entonces, el tipo de cirugía que se hace hoy no tiene nada que ver con el tipo de cirugía que se hacía entonces. Ella llevaba, y todos lo sabemos, una vida absolutamente normal.
Sí, aunque cierto es que ella decía que le habían aconsejado los médicos siempre llevar una vida tranquila.
Sí, pero no sé si le hacía mucho caso.
Creo que no.
A los médicos, ¿no? Ella tiró para adelante con su vida, ¿no?
Con su compromiso político.
Sin duda, y un gran compromiso político. Además, yo admiraba muchísimo a Carmen Chacón por sus ideas socialistas y por además porque era partidaria de la unidad de España, sabía que Cataluña tenía que ser en España, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, saber la causa del por qué ha fallecido, en ese caso Carmen Chacón, no lo podemos saber hasta que...
Claro, porque estamos ahora en ello, en averiguar, sabíamos que tenía esa cardiopatía congénita, pero no sabemos efectivamente qué es lo que ha sucedido en ese instante. Supongo que habrá...
Están los médicos ahora con la autopsia.
Exacto,
estamos con la autopsia. En un par de horas yo creo que sabremos la causa. Puede haber sido un paro cardiorrespiratorio, una muerte súbita, pero no podemos descartar que ya había realizado un viaje de Miami a Madrid.
Sí, había estado allí en un congreso.
Y sabemos que existe un trastorno que es el denominado en siglas TEP, el tromboembolismo pulmonar, que es más frecuente en aquellas personas que hacen viajes muy largos. El denominado síndrome de la clase turista.
Ah, que así nos aclaramos más, sí.
Que hablamos siempre cuando llega la época de verano y cuando se hacen largos viajes, ¿no? Entonces, puede haber sido este también el problema, que haya tenido un TEP. Saldremos de dudas en horas.
Iremos conociendo más, iremos hablando también de esa capilla ardiente para dar el último adiós. Los políticos van a dar el último adiós a Carmen Chacón en esta mañana de lunes.
Pero queremos fijarnos también en otro asunto, que tiene que ver con el día de mañana. Se celebra el Día Mundial del Parkinson. Nos queremos mirar el ombligo también, claro que sí, fijándonos en esta patología, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa, si hablamos de prevalencia, aunque cierto es que el número exacto de personas que la padecen no se conoce con exactitud.
Es, de hecho, una de las reivindicaciones que se quieren hacer en este año, en este 2017, crear un registro de pacientes que puedan ayudar a las futuras investigaciones, que se realicen en un centro de referencia de investigación. Ese es, de hecho, el deseo de la Federación Española del Parkinson en su campaña Empeñados por el Parkinson. Así
claro
lo vais a encontrar en Twitter, en las redes, con el hashtag.
11 de abril, Día Mundial del Parkinson. ¿Por qué esa fecha?
Bueno, el día 11 de abril se elige como Día de la Enfermedad de Parkinson porque es el día en el que nace James Parkinson, que es el médico que describe por primera vez la enfermedad, este trastorno, estos movimientos que tenían los pacientes, ¿no? Entonces, James Parkinson define la enfermedad y por eso se elige este día, día del nacimiento del doctor, como la fecha para hablar de la enfermedad de Parkinson y para reivindicar aspectos de la enfermedad de Parkinson. Decir que ya hace 200 años que conocemos esta enfermedad.
La primera descripción, parálisis agitante,
exacto,
es precisamente ya de hace 200 años.
200 años. Se ha avanzado mucho en el tratamiento. Todavía no sabemos la causa última del por qué se produce la enfermedad de Parkinson, pero sí sabemos que se pueden hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida del paciente y que existen tratamientos para mejorar esta calidad de vida, que se siguen investigaciones, que estas investigaciones tienen problemas, primero porque a lo mejor no hay pacientes suficientes para hacer estas investigaciones y luego siempre ahí está el problema económico, ¿no? que hoy día además con los recortes. Pero vamos, se sabe mucho sobre la enfermedad, pero tenemos que saber todavía muchísimo más.
Pues vamos a saludar en tan solo unos minutos al doctor Gruz Linazasoro, que es uno de los neurólogos que más sabe al respecto de esta enfermedad de Parkinson. Pero antes queremos también acercarnos hasta una localidad madrileña, que es Alcobendas, y nos vamos a ir hasta allí para conocer más de cerca la labor de Alcose, la Asociación de Ayuda a los Pacientes y Familiares de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Cuenta con servicio de logopeda, fisioterapia, y es que aunque la enfermedad no tiene cura, son varias las opciones que tenemos para mejorar la calidad de vida del paciente. Además, han preparado una exposición que podemos ver en el Ayuntamiento de Alcobendas. Se llama Con Parkinson, tú pintas mucho. Y por ahí está Gloria Risco.
Gloria Risco, muy buenos días.
Hola, chicos, sí, buenos días. Estamos en Alcose, que es la Asociación de Parkinson de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues para conocer un poquito más en detalle a qué se dedican y para que nos cuente todos los detalles, tenemos con nosotros a Cristina Manrique, que es la portavoz de esta asociación. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son esas actividades que tenéis en marcha, que podemos encontrar en esta asociación?
Bueno, nosotros durante las actividades más importantes que tenemos, son actividades que tenemos durante todo el año, porque luego te hablaré también de las que tenemos así puntualmente ahora alrededor del Día del Parkinson, que es el 11 de abril, pero las más importantes son pues actividades como fisioterapia, como logopedia, terapias rehabilitadoras. Hablaréis luego, tendréis oportunidad si queréis de hablar con los profesionales, que os cuenten un poquito cómo trabajamos.
Perfecto.
Uh-huh. Y esas son las más importantes. Un programa de rehabilitación y apoyo que, además de rehabilitar, pues también trata de proporcionar ese respiro familiar al cuidador y a la cuidadora, que puedan disponer un poquito de tiempo para ellos. Y luego tenemos también actividades como Tai Chi y actividades en la Ciudad Deportiva de Val de las Fuentes. Hay un programa también de ejercicio y Parkinson, que se hacen ejercicios en piscina, en gimnasio. Uh-huh. Todo dirigido eso a la rehabilitación y al trabajo físico y logopédico de los enfermos y enfermas.
Uh-huh. ¿Con cuántos pacientes trabajáis?
Uh-huh. Pues no sé decirte el número exacto, pero pueden ser unos 50, 60 personas, 50, uh-huh. por ahí.
Uh-huh. ¿Todo personas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes o también tenéis gente que vienen de otros municipios?
Fundamentalmente Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, uh-huh. pero sí que tenemos alguna persona que viene de Madrid, que le pilla más cerca uh-huh. que Parkinson Madrid, por ejemplo, o tenemos personas de Fuente del Sal, Paracuellos del Jarama, uh-huh. sí.
Bueno, cuéntanos, Cristina, porque hacéis estas actividades, como decías tú, todo el año, pero luego hacéis otras. Resulta que en el Ayuntamiento de Alcobendas encontramos una exposición que se llama Parkinson, un viaje al interior. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Sí, esa es una exposición de fotografía que va a estar pues eso, hasta el 17 de abril, como dices bien, en el patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas. Es un proyecto personal de uno de nuestros socios, Carlos Carneiro, que bueno, es fotógrafo, tiene un interés muy grande por la fotografía y ha fotografiado a muchos de nuestros socios y de nuestras socias en sus situaciones pues más cotidianas y cómo enfrentan la enfermedad, ¿no? Se ve como algunos pues se dedican a pintar, otros a jardinería. Bueno, es un poquito mostrar la realidad de las personas con Parkinson.
Uh-huh. Bueno, pues Cristina Manrique, portavoz de Alcose, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Gloria, y bueno, también quiero invitaros a la carrera que tenemos el 7 de mayo en San Sebastián de los Reyes.
No nos la perdemos. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, y tenemos con nosotros a José Ignacio Val, que es fisioterapeuta que trabaja en la asociación Alcose. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son esas terapias, esas actividades que hacéis con los pacientes?
Bueno, aquí principalmente en la asociación, trabajar el aspecto físico es muy importante, tan importante como la medicación. Yo lo digo siempre, creo que la medicación junto con la medicación, en la consulta del neurólogo cuando a uno le diagnostican el Parkinson, uno tendría que salir también con la idea de que tiene que hacer una actividad física determinada, no vale cualquier cosa. Uh-huh. Aquí procuramos fundamentalmente trabajar el aspecto del equilibrio, uh-huh. muy importante porque en el Parkinson el equilibrio es algo que se pierde con,